Esto es La Noche Más Hermosa. En Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
En lo alto de los montes Ródopes, al sureste de Bulgaria, se esconde Perpericum, la antigua ciudad tracia tallada directamente en la roca, uno de los enclaves más fascinantes del pasado europeo. Invisible desde el valle de Perperisca, este conjunto megalítico aparece de pronto cuando se asciende la colina, revelando templos, pasadizos y restos de una urbe que atravesó rituales prehistóricos, esplendores reales, conquistas romanas y destrucciones medievales. Entre altares, cerámicas votivas y estructuras monumentales, Perpericum conserva la memoria de miles de años en un solo peñasco sagrado. En sus orígenes, José Manuel, ¿qué era realmente Perpericum? ¿Y en qué se convirtió según fueron pasando los milenios?
Es un tema muy desconocido. De hecho, yo estoy seguro que cuando nos hemos puesto esta noche a plantear siquiera este tema de Perpericum, muchos habrán dicho, ¿eso qué? ¿Una planta nueva que se le echa al guiso o qué es Perpericum, ¿no? Perpericum no fue una ciudad, ni siquiera fue un asentamiento organizado como tal. Fue un gran santuario prehistórico que tuvo su continuidad luego en diferentes edades y que fue levantado alrededor de un peñasco monumental que si te caes te pegas un buen leñazo, y que los habitantes del Neolítico lo consideraban como un punto de conexión con sus fuerzas, con sus deidades divinas. Por eso, mucho antes de que existieran incluso las murallas de Perpericum, yo he colgado una fotito que, bueno, se ve muy...
¿Una fotito?
Sí, es muy... porque siempre va a ser muy difícil de describir una ciudad de estas características con una sola foto, ¿no? Pero sí es verdad que mucho antes que existieran murallas, palacios, calles talladas, digo bien, calles talladas, era una colina que funcionaba como un centro ceremonial al aire libre y era un espacio sagrado donde se hacían rituales de ofrenda y también rituales de culto a la naturaleza, a la fertilidad, a las divinidades. Era un sitio elegido, un sitio de poder. Evidentemente, los primeros grupos humanos ubican, localizan esta ciudad, este punto, y lo van dejando cercado a una colina. Vamos a datarlo de esto hace 7.000 años. Ustedes nos acordarán y eran muy chicos, yo sí me acuerdo, pero lo cierto es que no construyeron templos en un principio muy elaborado ni nada de eso. Utilizaron la propia roca como altar y en las grietas se han encontrado, por ejemplo, fragmentos de cerámica que estaban colocados deliberadamente y que lo que te dan es el indicio de prácticas rituales destinadas a honrar a los dioses o a pedir también su protección, que esto era importante. E igualmente, con el paso del tiempo, durante la Edad de Bronce, estos rituales se volvieron mucho más complejos y los artesanos tracios comenzaron ¿a qué? Comenzaron a esculpir altares, ranuras y superficies ceremoniales que eran y iban directamente en la montaña, consolidando, bueno, pues ya no solo el carácter sagrado que tiene el lugar, ¿no? Consolidando algo más importante como lo que iba a ser la base de la futura ciudad de Perpericum. Así nació exclusivamente en su inicio como un santuario rupestre, como un espacio espiritual para comunidades de la región por el valor simbólico y religioso que tenía. Y solo siglos después fue evolucionando poco a poco, hasta que fue a dar con estructuras que eran más elaboradas y finalmente hacia una ciudad fortificada, pero que su esencia primordial, hay que decir que fue la de un centro de culto ancestral que estaba marcado por el paisaje, porque hay que decir que el sitio es privilegiado, y por la identidad espiritual y religiosa, evidentemente, que tenían los pueblos tracios.
Jesús, los primeros habitantes neolíticos que llegaron a la colina de Perpericón vieron en su gran peñasco mucho más que una formación rocosa e imponente. ¿Qué fueron capaces de percibir en este lugar?
Bueno, o bien seguramente un lugar de poder, como en tantos otros sitios en los cuales hay roca y hay piedras y ahí, bueno, se levantan, se erigen monumentos o edificios que están dedicados a algún tipo de culto, o bien una costumbre ancestral por la cual todas las civilizaciones antiguas veían en la roca, en la montaña, en cualquier oquedad, una oportunidad para poder construir algo que fuera, bueno, pues asequible a los rituales que y las creencias que tenían en aquel momento. Nos inclinamos más hacia lo primero que hacia lo segundo, ya que en algunos casos, cuando vamos por algunos lugares, por algunos países, aquí en España, en el norte, pasa mucho, muchísimo, vemos ermitas erigidas en lugares que parecen imposibles. Y sin embargo, incluso tirando de historia, se dice, bueno,
alucinante, sí.
Tirando de historia, se dice, bueno, a lo mejor hay algún camino, antiguamente había un camino, antiguamente había un asentamiento, y cuando resulta que vas a la población que tiene esa ermita y preguntas y empiezas a indagar en datos históricos, te das cuenta que no, que simplemente fue un grupo religioso de siglos atrás, el cual vio en ese lugar concreto un punto para colocar, pues a lo mejor es un edificio pequeñito, como he encontrado cuando he podido viajar por las tierras del norte. Yo recuerdo una ermita muy pequeñita, pero pequeñita, que te estoy hablando que podía entrar allí unas 5, 6, 7 personas a lo sumo, como mucho, perdido en mitad de la nada, con un señor que estaba allí que la custodiaba, que era un señor de un pueblo que tenía que volver, subir desde bastante abajo a custodiarla, y bueno, será una limosnilla pues para que te enseñe aquello. Y preguntándole a esta persona me decía eso, me decía que no, que no tenía ningún registro histórico de que hubiese ningún tipo de población cercana, salvo del, pues, salvo el pueblo donde él vivía, muy abajo de la montaña, como a 3 kilómetros, que tenía que subir y bajar, que eso es otra cosa, subir y bajar, eso, para un llanito como nosotros. Bueno, yo sudaba la gota gorda. Este señor cogía el palito y subía para arriba, parecía que llevaba un 4x4. Llevaba una reductora y era un señor bastante más mayor que yo. Y en este caso yo creo que pasa exactamente lo mismo. La mentalidad de las comunidades prehistóricas, que debemos comprender un poco por los vestigios que han dejado y no relacionarlo con nuestras costumbres actuales, sino tratar de retrotraernos en el tiempo lo más posible para comprender lo que pensaron, quizá atribuían a las piedras sagradas, a la montaña, pues algunas propiedades superiores, y quizá incluso sentían esas propiedades por el magnetismo que puede despertar ese tipo de sitios, sobre todo porque eran lugares aislados, con cuevas profundas, con rocas colosales, las cuales también podrían servir como punto de vista o de mira hacia, o buscando defenderse de posibles tribus hostiles, posibles tribus rivales que pudieran destrozar quizá un monumento de este tipo o una obra de este tipo que estuviera un poco más abajo. El peñasco de Perpericón se eleva sobre un paisaje, es visible desde la distancia. Para cualquier persona que quisiera buscar ese sitio de culto, si se subía o se establecía un radio bastante amplio de algunos kilómetros, se ve inmediatamente ese sitio, se vislumbra, la vista se te va a ese sitio concreto. Imaginamos que quizá estas tribus prehistóricas buscaban eso, un lugar con visibilidad, no que se viera bien, sino que llamara la atención a cualquier persona que pasara por allí. También era un sitio que lo convertía en un escenario ideal para poder realizar cualquier tipo de rito, y con espacio suficiente no solamente para contener una gran cantidad de personas, sino para realizar ritos que podrían ser complicados. ¿Por qué? Se han descubierto allí fragmentos de cerámica cuidadosamente depositados en distintos sitios concretos. No estaban abandonados por accidente, no es alguien que llegó, se rompió, se cayó, no. Están colocados de forma que parece que estaban hechos, la colocación es profeso, como diciendo este objeto está aquí y debe estar aquí en este sitio. Luego también hay algunas pinturas, también algunos relieves, como por ejemplo un sol con 5 rayos, lo que podría atisbar una pista sobre el culto solar que allí se rendía en aquel sitio. Este tipo de ofrenda, las ofrendas que se realizaban, me refiero a las vasijas, ¿no? Las vasijas rotas. El tipo de ofrenda, este es muy frecuente en otros muchos santuarios. Parece ser que la cerámica votiva y sobre todo la cerámica que contenía algún tipo de objeto ritual era muy usado en distintas civilizaciones, independientemente del lugar donde en aquella época que nos situamos, veamos del resto de Europa o del resto del mundo. Así que podría ser un material que era bastante similar a los dioses, junto con ese sol que también reflejaría pues el culto al astro rey, y quizás se podría buscar, nos imaginamos que en aquella época lo que se buscaba el favor de los dioses es para traer protección, fertilidad o buena fortuna, no solamente en el camino, sino también a la hora de conseguir alimento. Así que en conjunto esta combinación de rito de culto y lugar natural es sorprendente por su localización y por lo que hicieron allí para que fuera mostrado al resto del mundo.
José, tengo entendido que existe la posibilidad de que Perpericón fuera el escenario del oráculo de Dionisio, de Dioniso, uno de los más enigmáticos del mundo antiguo. ¿En qué se basa esta opción?
Hay una serie de marcas, de pistas arqueológicas, arquitectónicas, incluso textuales, de textos que encajan perfectamente y de una forma sorprendente con las descripciones clásicas que hay de ese oráculo de Dionisio. Aunque no hay una certeza absoluta, obviamente, porque eso es muy complicado, sí es verdad que se acumulan una serie de evidencias que nos dejan un poco que no, estamos ante algo más que una simple sospecha. Estamos ante una serie de pruebas que tienen bastante solidez. Por ejemplo, nos encontramos con la existencia de un templo ovalado que es único en la región y que en la zona noroeste del complejo se descubre ese templo de planta ovalada con un altar circular de unos 2 metros de diámetro, más o menos, tallado directamente en la roca. Y esta forma no es común en otros santuarios tracios o balcánicos, pero coincide precisamente con la descripción que hace Macrobio en el siglo IV de nuestra era, el cual él decía, Macrobio en sus textos, decía que el supuesto santuario dionisiaco era un recinto de planta oval donde se realizaban ceremonias oraculares vinculadas al fuego y al vino. Oye, qué casualidad. Aquí nos encontramos un santuario oval con lo que posiblemente sea una planta, una zona en el que se hacía también ceremonias oraculares. De entrada, no es normal, porque te puedes encontrar un santuario cuadrado, rectangular, ¿verdad? Pero oval es complicado. Luego nos vamos a encontrar también que hay marcas de hogueras rituales en torno al altar. ¿Eso cómo se ve? Pues porque, entre otras cosas, la piedra se ha quedado quemada. Es decir, vamos, que esto llega un nota y la lija y le quita todo lo que es el hollín, ¿no? El negro. Pero que si no lo haces, pues está marcado. Y ahí está marcado. Y lo que te dice es que hubo un uso continuado y prolongado de hogueras que tenían precisamente ese mismo fin, un fin ritual, posiblemente el culto a Dionisio, y se interpreta también de la misma forma. Otro elemento era inicialmente un complejo rupestre pensado para ceremonias que eran multitudinarias, y claro, si enlazamos toda la historia que hemos contado al principio, que era una colina donde se hacían culto a las divinidades, pues encaja perfectamente. La importancia del vino, bueno, cuando se habla de vino y de Tracia, tenemos que tener en cuenta que esto es toda la zona balcánica. Es decir, tienen la zona de los Balcanes y tienen la zona Tracia. Vamos a ver, no es que sea un Rioja, no, no lo son, ni un Burdeo, pues tampoco lo es. Pero sí es verdad que el vino tracio siempre tuvo mucha fama, y en el Imperio Romano había parte del vino que traían a Roma precisamente de la zona de Tracia. La zona de Tracia, la zona de España, que eran vinateras por excelencia, y lo siguen siendo. Y luego también hay referencias históricas a un oráculo dionisiaco en Rodapés, que aquí es cuando nos encontramos que era el rival precisamente del oráculo de Delfo, y es por lo que se tiene antes lo decía, más documento textual en texto que nos hablan de esto. Por tanto, no tenemos un dedo como en Google que te señala aquí está, por eso no lo vamos a tener en la vida. Pero sí es verdad que Perpericón, bueno, no fue un santuario menor. Ya en la Edad del Bronce, fijaos que hemos dejado la prehistoria, ya nos hemos ubicado en la Edad del Bronce, es un punto sagrado. Un punto sagrado en el que se rendían culto a sus dioses, en el que también como oráculo que había tiene su punto de misterio, porque ahí era donde la, no voy a decir la pitonisa, porque eso se queda más para el ámbito griego, pero sí es verdad que la señora que te interpretaba el futuro se dejaba influenciar, ¿por qué? Por lo que eran los vapores que emanaban las grietas, un poco como ocurría en Delfos. Y esa prolongada continuidad ritual es la que lo ha convertido en un candidato idóneo para albergar precisamente ese centro de culto a Dionisio.
Está claro que lo que primero fue un centro de culto tallado en la roca, me pregunto si eso siempre fue así o se fue transformando con el paso del tiempo, Jesús.
Podemos deducir que se fue transformando con el paso del tiempo, de hecho, porque en contra de lo que puede parecer, en los siglos, hace siglos atrás en el tiempo, también se tenía en cuenta la economía de movimientos y sobre todo la economía de recursos materiales. Si tienes un emplazamiento que ya tiene unas características que vienen bien para lo que quieres hacer, para las pretensiones de ese nuevo pueblo que pretende conquistarlo o que se lo encuentra abandonado y simplemente lo ocupa, y además es aprovechable, porque la estructura está bien, porque tiene una buena disposición, perfecto. Y en el caso de Perpericón no iba a ser menos. Esto obviamente no es llegar y establecerse, es llegar y reformarlo, como cuando nosotros compramos una casa y, hombre, el 95% de los que se compran las casas las reforman a su gusto. Por lo tanto, lo que primero fue un centro de culto tallado en la roca, hacia el siglo VI a.C., pasó a una sede de poder, pasó de santuario a sede de poder. Perpericón había acumulado durante siglos un prestigio religioso importante por el carácter que tenía, el carácter sagrado, los rituales que se hacían allí, la disposición que tenía orográficamente hablando, el interés que despertaba en aldeas cercanas y la relación con oráculos de gran renombre y personas que iban allí a consultarle a los dioses cuáles eran los designios que le esperaban en un futuro. Todo eso atrajo una importante actividad política y religiosa, mucha población, y bueno, eso a cualquiera le llamaba la atención porque era un sitio, un lugar importante de paso. Aumenta su relevancia y los gobernantes tracios entendieron que controlar aquel espacio era muy importante también porque le daba legitimidad al pueblo, a los gobernantes frente al pueblo. Controlar ese centro de poder y rehacerlo o modificarlo, adaptarlo a sus costumbres, era algo que podría dar un reflejo claro ante su pueblo, ante el resto de sus ciudadanos, de la capacidad que tienen los gobernantes tracios a la hora de poder gobernar, mejorar, construir y sobre todo transformar un sitio importante en lugar de culto y lugar político. Lo que hicieron, pues bueno, ese antiguo santuario rodeado de altares, pues colocaron algunas estructuras más complejas, como por ejemplo una palacio-fortaleza que tiene unos 10.000 metros cuadrados donde contenía a su vez este sitio de culto, este lugar de culto, esta especie de como de iglesia ovalada, bueno, lugar de culto ovalado, pues se metió dentro de ese complejo que empezaron a rehacer. Hicieron más de 50 habitaciones dentro de este palacio de 10.000 metros cuadrados y esas 50 estancias estaban distribuidas de tal forma que se podría ver hoy en día, los arqueólogos lo pueden ver, cuáles eran los estatus sociales de aquellas personas que ocupaban aquellas habitaciones. Por el lugar más cercano o más lejano al punto central, que era este santuario y por lo tanto donde estaba el gobernante, uh-huh. Y por el tamaño de la estancia en sí. Cuanto más alejado y más pequeño, menos importante era en cuanto al escalafón. Cuanto más hacia ese santuario más grande, mayor importancia. Allí se establecieron lugares administrativos, diplomáticos y ceremoniales. Estamos hablando de que el rey era rey y sacerdote a la vez, con lo cual no solamente tenía su trono, sino también su púlpito de adoración a los dioses, porque en los reyes tracios, la cultura tracia, el rey era como en Egipto, bueno, sí, el egipcio era un dios faraón, que en este caso era un dios en la tierra, el rey tracio era un sacerdote, sumo sacerdote, gobernante. No llegaba
eso
a ser
no,
dios.
Eso no ocurrió también en Inglaterra, de hecho.
Sí, con Enrique VIII, que se autoproclamó rey y además papa. Bueno, y todo para adelante.
Cabeza de la iglesia anglicana.
Exacto, exacto. Bueno, pues allí también había mausoleos, porque hay que destacar que cuando el alto mandatario fallecía, qué mejor sitio donde enterrarlo que en un lugar de culto, y además un lugar de poder como ese lugar, esa estancia, ese lugar de culto. Hay un sistema de drenaje avanzado que se puede ver todavía, y eso dice mucho de la importancia que tenía para los gobernantes tracios el hecho de tener un sitio adaptado a cualquier tipo de inclemencia, lluvias torrenciales o incluso las aguas de desecho que iban hacia montaña abajo para eliminarlas de la ciudad, lógicamente, ¿no?
Las correntías que le decían antiguamente.
Después el poder de los reyes sacerdotes era importante por una razón, porque cuando realmente el rey se ponía el traje, la vestimenta de sacerdote, de sumo sacerdote, no cambiaba el estatus que tenía. No es decir, es alguien inferior, sino era alguien incluso más superior que el hecho de la figura de rey. ¿Por qué? Porque cuando se contactaba con los dioses, lo que se tenía en cuenta era que el rey recibía de estos no solamente la aprobación como gobernante, sino también algún tipo de designio, una respuesta a una pregunta complicada que se realizaba de cara al futuro de ese pueblo, del reino tracio. Y claro, aquí estaba también un poco la picaresca, que cuando el rey daba algún tipo, ordenaba alguna norma y no era demasiado bien acogida por el pueblo, pues nada, se colocaba la levita de sacerdote, lo consultaba a los dioses le dan la aprobación y por lo decía, si lo han dicho los dioses, esto se aprueba por sí. Y es lo que ocurre allí. Entonces, este lugar de culto también tuvo su vida compleja, como lo es seguro, pero también su evolución. De un lugar pequeño a un estado, prácticamente una fortaleza-estado que se estableció alrededor del mismo.
Esta es tu noche. La noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
Hay que decir que los rituales tracios celebrados en los altares tallados de Perpericón, el fuego, el vino y la música formaban un triángulo inseparable. José, ¿qué función simbólica cumplía cada uno de estos elementos?
Cuando hablamos de Perpericón, evidentemente ya no es un punto en el que simplemente se hacían rituales con un altar tosco. Estamos hablando de algo mucho más serio. Hay una transformación, hay también una evolución espiritual. Nos vamos a encontrar que Dionisio tenía un equivalente tracio, que era Segreo. Es decir, a lo mejor uno iba por allí y decía, no, este es el altar en honor a Dionisio. Y te decían, no, a Dionisio no, Segreo. Tú decías, ah, pues entonces no es el mismo. Y sí es el mismo. Lo que pasa es que es el equivalente, ¿no? Pero cada elemento cumplía una función simbólica muy importante. Por ejemplo, el fuego, lo que representaba, el fuego nunca falta en un oráculo. El fuego, de hecho, daos cuenta, ¿no? Todo lo que es el poder de atracción, la magia que tiene el fuego. Y lo que simbolizaba era el portal entre dos mundos y era lo que servía de nexo vehicular con lo que era precisamente las divinidades, la herramienta oracular. Muchas veces, incluso, las pitas lo que hacían era concentrarse en el fuego para entrar en éxtasis cuando no lo hacían a través de los vapores que iban inhalando de las grietas que tenía ese mismo sitio. Por tanto, era un componente vital y las marcas de combustión, así es como nos lo están marcando. Tenemos incluso que allí no había simples luminarias, sino que era un medio para comunicarse con los dioses y tenía, bueno, una naturaleza perfecto para servir de ofrenda. Igualmente, el vino, claro, ¿qué pasa? Que al éxtasis se puede llegar de muchas formas. Si te pones de vino hasta los mochos también, eso ocurría.
Porque, y ocurre.
Y ocurre también, es verdad, ¿no? Es más, estas fiestas que hemos dejado atrás, ha habido muchos que han hecho una oda a los dioses a base de reversio. Pero la cosa es que ocupaba un punto fundamental. No era una simple bebida, se consideraba también un vehículo para revelaciones. Y en los rituales dionisiacos, las fiestas dionisias como las fiestas al dios Baco, el vino era un vehículo para entrar en un punto de exaltación controlada, porque esto estaba controlado. Es decir, si cogías una borrachera de aupa, no te preocupes que te dejan ahí a un lado, duerme y te levantas con un resacón del 15, pero sí es verdad que se te pasa, luego está controlado, aunque sea un control de aquella forma, ¿no? Pero se permitía que en estar en estado de embriaguez pudiera ser también una forma de acceder a ese estado de éxtasis que era el que se buscaba en estos lugares. Por tanto, ojo, que lo que estamos hablando es de beber como marco y como elemento ceremonial, no como un vicio de ahí, mira, se ha dado la bebida, ¿no? Sino una conexión con la
divinidad. Sí, como hacen algunas civilizaciones, por ejemplo, con las setas, ¿no? Con la,
exactamente,
con
el, eso te iba a decir, el ayahuasca, el peyote, todo eso con las setas alucinógenas, ¿no? Que se ponían también hasta arriba. La música, porque hasta cierto punto el ritmo repetitivo de tambores, de flauta, de lira, mezclado con el efecto del vino, amplificaban los sentidos, ¿no? Era una experiencia sensorial que te podía inducir también a ese mismo estado de trance. Es que de eso se trataba. Y al final, si lo unes todo, estos tres aspectos que hemos citado, había una convergencia ritual. Cuando se daba la convergencia ritual, era cuando en Perpericón se creaba el marco idóneo para precisamente poder hacer la lectura del futuro. Y por eso, por todo ello, pues esa función simbólica cumplían cada uno de esos elementos.
Jesús, cuando los romanos incorporaron Perpericón a su administración, llevaron a cabo una transformación profunda que reconfiguró por completo ese antiguo santuario tracio. ¿En qué consistió su intervención?
Bueno, no se limitó solamente a ampliar espacios, que ya por decir los romanos cuando cogían algún tipo de construcción antigua, que también aprovechaban, no solamente aprovechaban el culto, sino también el lugar en sí. Lo transformaban, es cierto, pero lo hacían con una inversión importante, porque lo que trataban los romanos no solamente era de unificar, absorbiendo la cultura del pueblo que conquistaba, trataban de crear lazos de unión, sino que poco a poco, como iban reformando los sitios de una forma ostentosa, grande, daban muestras a ese pueblo conquistado de, ojo, yo voy a compartir contigo tus creencias, que en aquella época era más importante las creencias místicas que el propio gobierno en sí. Pero te voy a dar una muestra de mi poder, del poder del Imperio Romano. Claro, esto cuando llegabas a un sitio como Perpericón, que ya de por sí estaba un poco reformado, pero llegan estas personas y levantan un muro de 2,80 metros de grosor alrededor de todo el perímetro. Y claro, en un terreno abrupto, esta obra es monumental. Y las personas, los habitantes de aquel pueblo, cuando vieron aquello, se quedaron sumamente sorprendidos. Pero no solamente estas murallas, que tienen una intención clara, que demostraron pues la importancia de Perpericón para los romanos, punto estratégico, neurálgico, lugar donde ellos querían dar un golpe importante de efecto para elevarlo mucho más a una categoría superior a la que ya tenía. Colocaron, construyeron, o en este caso trazaron calles empedradas. ¿Para qué? Facilitaron el paso de tránsito de caballos, de carros, y eso fue importante para el tránsito de mercancías. Era un lugar de fácil acceso para aquellos comerciantes que querían establecer relaciones económicas con los habitantes de Perpericón. Luego tuvo realizaron una reestructuración de los espacios ceremoniales, porque adaptaron los templos, crearon algunas salas más, algunos ritos, no solamente eran los ritos antiguos tracios, sino también ritos romanos que incorporaron e introdujeron en aquel sitio, en aquel recinto sagrado, con estancias y salas exclusivas para ese tipo de ritos. Claro, allí cuando llegaba alguien, daba igual la creencia que tuviera, tenía un lugar específico para poder llevarla a cabo, para poder hacerlo. Era como una especie de hipermercado de las creencias religiosas y místicas de cualquiera de los pueblos que tenían conquistado los romanos. Esto hizo que junto con esa muralla, esa visión que tenían de perimetral para poder fortalecer el sitio, pues creara un lugar que ya de por sí en la colonia no solamente se veía, sino es que se admiraba porque era magnífico, o debía ser magnífico. Era un, para el Imperio Romano, un lugar vital en el sureste de los Balcanes. Este punto en concreto, Perpericón. Luego, entre los siglos 1 y 4 después de Cristo, que fueron lugares turbulentos en la región, esas murallas ayudaron a que este sitio no recibiera asedios importantes. Y sobre todo, teniendo en cuenta la amplia zona que cubría, que en su interior pudieran refugiarse las personas que estaban en aldeitas alrededor del mismo y pudieran estar muchísimo tiempo resistiendo ese asedio, hasta el punto que se iban ante los asediadores, que los que estaban allí dentro, por aburrimiento ya, ¿no? Con lo cual ese centro urbano, muy bien poblado y muy valioso, justificó una gran inversión militar para el Imperio Romano, que le fue devuelta en control de esa zona de los Balcanes y sobre todo en visibilidad de cara a otros pueblos que pretendían conquistar a Roma. Cuando llegaban a Perpericón y veían aquella obra tan magnífica, decían, a ver si nos hemos equivocado y vamos a conquistar a alguien que nos va a conquistar a nosotros porque nos va a machacar literalmente. Perpericón no solamente fue un sitio de culto, fue una especie de tarjeta de visita romana que en aquella zona ya cuasi fronteriza, a cualquiera que se le atrevía a entrar para decir voy a conquistar todo esto, le servía para decir, ojito y fijaos cómo construimos, a ver si os estáis metiendo en contramano. Era algo magnífico, y eso es lo que pretendían los romanos también, ¿eh? Psicológicamente derrotar al enemigo antes de entrar en batalla.
En cuanto a los restos bizantinos hallados en Perpericón, especialmente la Basílica Cristiana y el púlpito tallado y decorado con motivos simbólicos, ¿qué tipo de testimonio ofrecen, José?
Fijaos además el recorrido que estamos haciendo tan amplio, porque hemos empezado con una simple colina, con un altarcito allí de nada, en la edad de prehistórica, y es que ya vamos por los bizantinos, con una ciudad perfectamente planificada, urbanizada, en piedra. Es alucinante, ¿no? Y la pena es que es muy desconocida. Pero sí es cierto, respondiendo a tu pregunta, que es un testimonio directo y profundamente revelador de una transformación religiosa muy grande que vivió la región entre los siglos IV y V de nuestra era, yo me atrevo a decir hasta casi el siglo VI, y ello se observa un espacio que durante milenios ha estado asociado inexcusablemente a lo que son rituales paganos, tracios y oráculos vinculados con Dionisio, reinterpretado, resignificado, como queráis llamarlo, y luego transformado, adaptado a la fe cristiana. Tanto es así que se construye una basílica cristiana en lo que había sido el corazón del antiguo santuario, en un acto que es muy simbólico, muy contundente, ¿no? Aquí hemos llegado nosotros, vamos a plantar nuestra iglesia, el resto ya se considera pagano, se considera ajeno a lo que es la religión y todo queda supeditado a lo que el cristianismo temprano quiera, cristianismo temprano por la época, ¿no?, en la que lo he marcado, el siglo IV, siglo V de nuestra era. Y era el punto de inflexión en el que simbolizaba la transición. Es decir, nos vamos de un culto antiguo pagano a un culto moderno que es monoteísta. Y esto significa que Perpericón seguía siendo centro de poder espiritual, pero también de una transferencia cultural que es esencial. El púlpito, por ejemplo, un púlpito que está decorado con un refinamiento exquisito y una autoridad eclesiástica alta, sobre todo cuando digo un púlpito decorado es a nivel de tallado. Un tallado, por ejemplo, con motivos de un águila con las alas extendidas, varias inscripciones griegas, parte también de símbolos cristianos, que lo que hacen es readaptar todo y lo que sugiere realmente cuando uno ve los sillares de piedra, de roca blanca, perfectamente colocado, perfectamente tallado, es que aquí trabajó mano de obra muy cualificada. Y la mano de obra muy cualificada tenía que pagarla, porque si no, no había otra forma. La estructura de la iglesia, de hecho, se califica de muy intensa, es decir, muy intensa en cuanto a muy estudiada, muy compacta, por lo menos lo que nos ha llegado de ella. Y esto lo que hace es reforzar la idea que evidentemente allí se estaba metiendo muchísimo dinero, muchísimo capital. Hay un contraste arquitectónico entre los altares circulares tallados en la roca, que eran los primitivos, a los propios de la ceremonia pagana, con el vino, con la música, como hemos hablado, y la geometría ordenada de la basílica, lo que pone de manifiesto es esa transición que había en ese espacio sagrado. Por último, se surge el renacimiento de Perpericón bajo el dominio bizantino, porque los bizantinos, Bizancio, no eran ni más ni menos que el Imperio Romano de Oriente. Se dividió en dos, Imperio Romano de Occidente y Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente cambia el nombre a Bizancio. A partir de ahí, lo que ya nos vamos a encontrar son estructuras administrativas claramente de lo que era el Imperio Bizantino, todo lo que es la clave ortodoxa bizantina. Sabéis que en aquellos tiempos no era lo mismo el cristianismo católico que el cristianismo ortodoxo, eran dos ramas que se diferenciaban con dos estilos artísticos también diferenciados, pero es que también tenían un poder religioso diferenciado, que aquí lo que hace es diferenciarse y de hecho llega a convertirse en sede episcopal en el siglo XIV. Uh-huh. Fijaos el salto que pegamos, era el salto XIV cuando todavía mantenía su relevancia espiritual. Los restos lo que muestran de Bizancio no fue una ruptura abrupta, sino una asimilación de cultura y un proceso gradual de resignificación de todo lo que era el entorno hasta la religión, en este caso, imperante que había en la zona.
Quiero terminar poniendo en valor las excavaciones modernas de Perpericón, especialmente las dirigidas desde el año 2000, que han permitido reconstruir su historia. ¿Qué tipo de pruebas han facilitado esta posibilidad, Jesús?
Una que es muy importante, el hallazgo de algunos tesoros ocultos. Tesoros de oro, o piezas de oro que tenían, según la datación, más bien por la obra de orfebrería, más que por el metal, porque ya sabemos que no se puede datar con casi ninguna prueba, pero en torno a unos 4.000 años atrás de tiempo tendría este tipo de piezas. Tiene un carácter muy importante, se pueden comparar con los tesoros de Príamo, y ha sido clave para identificar distintos periodos de tiempo que han pasado por allí y que, bueno, quizás distintas culturas y civilizaciones han utilizado esas oquedades para dejar allí sus pertenencias, quizá para recogerlas posteriormente cuando Perpericón ha sufrido, dentro de esos avatares históricos durante el pasar de los miles de años por sus piedras, pues en algunos casos han sufrido pues ataques, incendios, algún tipo de circunstancia que ha necesitado, que ha hecho que la población tuviera que abandonar ese sitio en algunos lugares, como digo, de la historia del lugar. Esto se hacía porque, bueno, lo que se pretendía, bueno, pues a lo mejor hay alguien que viene aquí que quiere tomar esta ciudad, pero dentro de poco tiempo se aburre, o quizás nos reagrupamos y nos hacemos fuerte, volvemos a conquistarla, con lo cual yo mis pertenencias de valor que tengo allí escondidas las recupero de nuevo. ¿Qué ocurre? Que si han sido encontradas, porque seguramente aquellas personas que pusieron pies en Polvorosa no han vuelto por las pertenencias. Y eso dice mucho de los momentos tensos que se pudo vivir, o crisis importante que se pudo vivir en Perpericón. Luego, la arquitectura tallada, una línea de tiempo que podemos decir que está esculpida en la piedra y que dice mucho también de las civilizaciones que han pasado por allí, porque hay formas antiguas y nuevas de tallados y también hay una evolución en la talla, de tal forma que gracias a las pruebas realizadas en estas tallas, se ha podido determinar también el recorrido tan amplio que ha tenido Perpericón y todas las civilizaciones y culturas que han pasado por allí. Claro que han sido aprovechados posteriormente. Algunos de esos tallados se destruyeron para realizar otros. Otros se dejaron sin tocar, bien porque les venía bien para el ornamento del sitio, bien porque esas piedras pues no estaban más bien ocultas de las construcciones posteriores que se realizaron. Pero los arqueólogos, lo importante es que les ha servido para poder realizar ese catálogo de hechos que han ocurrido en aquel sitio. Luego hay... Las capas de los incendios son importantes. Decíamos al principio que este lugar de culto empezó siendo sitio donde se realizaban fuegos rituales. Claro, afortunadamente la tecnología que tenemos en la actualidad para poder ver este tipo de sitios con detalle, más bien que ver, pues poder investigarlos con detalle, esa tecnología nos permite incluso separar las capas de cenizas que han depositado en un lugar concreto. Y hay dos cosas importantes con respecto a algunas de las capas de ceniza. Dentro del recinto ovalado de oración se ha podido descubrir distintas capas, en las cuales indican en que en un mismo sitio concreto se realizaron distintos fuegos rituales, lo cual cuadra bastante con la historia que se decía sobre un perpericón antiguo, ese centro ovalado, que se encendían fuegos para que con ese humo y los vapores los sacerdotes pues pudieran ver cuál era el mensaje de los dioses, y posteriormente otra serie de ritos posteriores que también tendrían que ver con el fuego, o tendrían el fuego como principal motivo de culto. Hay otra parte de suelos quemados y carbonizados que ya no tienen nada que ver con el culto, sino más bien con incendios que pudieron sufrir estas edificaciones por distintas circunstancias, fuegos fortuitos o bien ataques de otros pueblos que quisieron conquistar este lugar. Y también aparecen esos restos quemados. Por ejemplo, se puede identificar el incendio godo del siglo IV que arrasó gran parte de la ciudad por los restos de cenizas que se han analizado. También destrucciones asociadas a conflictos internos y cambio de dinastías, varios de ellos. Luego, el ataque otomano del siglo XIV, después del cual el recinto ya quedó prácticamente abandonado, pero que también se refleja en esos restos de ceniza encontrados en Perpericón. Es interesante, porque cuando alguien pasa por un fuego, simplemente lo que ve son las cenizas y dice, bueno, pues aquí han quemado algo. Pero los expertos, con este tipo de aparataje, son capaces incluso de saber hasta estratos de tiempo y material utilizado para esas quemas, algo sorprendente. Luego ha habido en esas transformaciones continuas, esos restos bizantinos y romanos, en esas etapas de reconstrucción que se han realizado en este edificio, en esta edificación más bien, que por una parte han derribado lugares que ya no se pueden recuperar, por otras han conservado sitios que gracias a esa conservación se puede tener esa datación histórica. También han sido encontrados monedas, cerámicas y objetos cotidianos. Y eso también nos da una referencia de los pueblos que han pasado por allí. No solo eso, sino de la importancia que este sitio, mayor o menor, ha tenido para esos pueblos que han pasado por allí. Unos más, como los tracios, otros menos, como los romanos, que bueno, los mantenían allí como lugar social más bien, pero también de vez en cuando algún ritualillo caía. Así que, como conclusión, podemos decir que Perpericón es una especie como de libro de historia en capas que se puede ver o se puede leer si se sabe separar cada una de esas capas, tanto en la piedra, como en los edificios, como en el hollín, como en los restos de cerámica, para poder ver, saber, con una firma, un detalle de firma histórica, cuántos pueblos pasaron por allí. Y son importantes los tracios, los romanos, el pueblo bizantino, es importante, pero también el hecho del aprovechamiento de culto bizantino, bueno, tracio, posteriormente culto romano, cristiano. Han pasado por allí muchas culturas religiosas y muchos pueblos también que han dejado allí su impronta en aquel sitio.
Uh-huh. Ahí estábamos, entre senderos restaurados y proyectos que buscan proteger el yacimiento, Perpericón vuelve a recibir visitantes que recorren sus calles pétreas e intentan descifrar los ecos que dejó cada civilización. Allí donde se mezclaron dioses tracios, emperadores romanos y obispos bizantinos, la roca sigue siendo el último guardián de su historia. Contemplar estas ruinas es mirar un documento vivo en el que las leyendas se cruzan con la arqueología y donde cada grieta recuerda que incluso tras siglos de silencio, la piedra aún tiene mucho que contar.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.